Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Le va muy buenos días, los saluda Sofía Enríquez, a nombre del titular de este espacio, Manuel Peregrino, le doy la bienvenida por la mañana con Peregrino en este martes 5 de agosto del 2025, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en el 104.1 de Radio Fórmula, en Telefórmula, en todas las plataformas digitales de Grupo Fórmula, en Twitter, en YouTube, en donde sea, por donde sea que nos esté viendo o escuchando, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por arrancar la mañana con nosotros a las 5:30, ya sabe, Manuel está fuera unos días, pero aquí está todo su equipo de trabajo para llevarle toda la información, ya sea que nos esté escuchando preparándose para ir al trabajo, ya sea que esté preparándose para ir a la escuela, ya sea que se haya despertado y no tenga sueño, o que ande por ahí en el hospital esperando una visita, la llegada de un ser muy, muy especial. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y comenzamos con toda la información. Ayer fue asesinado el delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reina. Esto ocurrió en Reynosa cuando hombres armados lo atacaron en el bulevar Miguel Hidalgo. Daisy Herrera, tú tienes los detalles, cuéntanos, buen día.
Sofía, ¿qué tal? Muy buenos días. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, confirmó el crimen del delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reina, tras un ataque armado ocurrido en Reynosa. El hecho se registró sobre el bulevar Hidalgo en el fraccionamiento Las Quintas y fue captado en video por testigos. En las imágenes se observa una camioneta negra Cadillac Escalade envuelta en llamas con humo saliendo de la carrocería. Habría sido atacada por una granada, comentan los testigos. También se alcanza a ver a una persona herida arrastrándose sobre el pavimento. Nos señalan que este habría sido la última escena en la que se vio con vida al delegado de la FGR. Tras un corte en el video, otra camioneta tipo Explorer abre fuego contra el vehículo en llamas. Posteriormente, un hombre con playera y bermuda arrastra a la víctima sobre el pavimento, aparentemente ya sin signos de vida. Los automovilistas se detienen, algunos huyen y otros reaccionan con pánico ante la escena. Ernesto Vázquez Reina fue delegado de la FGR en Tamaulipas desde 2019 y pese a su bajo perfil público, en marzo de este año apareció en un evento oficial junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador Américo Villarreal durante una ceremonia militar. El caso ya es investigado por autoridades federales y estatales. Seguiremos al pendiente para darte los pormenores de este caso.
Muchísimas gracias, Daisy. El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó ayer un artículo en el que advierte que las acciones de los cárteles mexicanos arriesgan los tratos entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De acuerdo con el diario, la presidenta Sheinbaum quiere evitar acciones militares estadounidenses como el envío de drones para que se combata a los líderes del narcotráfico. Allá en Estados Unidos, 6 hombres recibieron sentencias federales tras ser declarados culpables de participar en una red de tráfico de armas que enviaba armamento de uso militar a cárteles mexicanos. Los detenidos son originarios de Florida y entre las armas que traficaban se encontraban rifles Barrett calibre 50, los cuales son capaces de penetrar blindajes. De acuerdo con el fiscal Gregory Coe, este grupo representaba un riesgo para para la salud y seguridad de los ciudadanos. Sobre este tema, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dijo que este caso reafirma el compromiso de frenar el flujo de armas ilegales hacia México. Destacó que seguirán colaborando con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Se recuerda que una de las solicitudes que hace el gobierno de México al gobierno de Estados Unidos es que frenen el paso de armas ilegales desde Estados Unidos hacia México. Incluso están las demandas contra las empresas armeras allá en Estados Unidos. Por lo pronto, aquí en México sigue el operativo Frontera, el cual surgió de un acuerdo entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, desde el 5 de febrero que se implementó este operativo, han sido detenidas casi 6.000 personas. Además, han sido decomisadas más de 53 toneladas de droga, de las cuales 310 kilos corresponden a fentanilo. Estas acciones representan un golpe financiero al narco superior a los 914 millones de pesos. Y siguiendo con estos temas de seguridad, los cuerpos desmembrados de al menos 3 personas fueron encontradas ayer sobre la carretera Poza Rica-Cazones en el municipio de Papantla, al norte de Veracruz. La fiscalía informó que ya analizan los restos para determinar la cantidad de víctimas. Este hecho se suma a la violencia que ha vivido en las últimas semanas el estado, como la muerte de la maestra Irma Hernández, los ataques contra taxistas, el motín en el penal de Tuxpan. En Quintana Roo, seguimos con temas de seguridad, nada más cambiamos de estado. En Quintana Roo fue asesinado el líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, en Cancún, Mario Machuca Sánchez. De acuerdo con los primeros informes, el líder de la CROC recibió 5 disparos cuando se encontraba dentro de su auto en la Supermanzana 59. Estefanía Almaraz, Fórmula Cancún, buen día, cuéntanos.
¿Qué tal, Sofía? Te informo que al menos 5 impactos de bala recibió la camioneta del líder sindical de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Mario Machuca Sánchez, quien fue ejecutado ayer afuera de una agencia de autos en una de las avenidas más transitadas de Cancún. Los sicarios llegaron a bordo de una motocicleta, uno de ellos con una mochila de repartidor de comida con sudadera negras y casco. Dispararon y huyeron, mientras que el líder sindical perdió la vida en el lugar. La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por un móvil relacionado con actividades en el ámbito laboral. La motocicleta que se utilizó para este hecho fue localizada junto con la mochila de reparto. Destacar que la muerte conmocionó por la trayectoria de Machuca Sánchez, quien además de ser el secretario general de la CROC, ocupó cargos públicos como regidor en Cancún, diputado local y federal, e incluso buscó la candidatura en el municipio. Esta es la información hasta el momento. Sofía, te mando un saludo.
Muchísimas gracias, Stephanie. El presidente nacional de Coparmex se reunió con el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. En su cuenta de X, la Coparmex informó que en esta reunión dialogaron sobre la necesaria colaboración para enfrentar juntos los desafíos en materia de seguridad. Por ello, Coparmex impulsará mesas en los 32 estados del país para contribuir con la seguridad y la paz. El reclutamiento de menores, mire esta nota bien, bien interesante que nos preparó nuestro compañero de Grupo Fórmula, David Galván. El reclutamiento de menores por grupos del crimen organizado no solamente ha ido a un aumento, sino que en los últimos 2 años están incorporando a sus filas a niñas y niños que deberían estar en educación primaria. Cuéntanos, David Galván, por favor, buen día.
Muy buenos días, Sofía. Te platico que el reclutamiento de menores por grupos del crimen organizado no solamente ha ido en aumento, sino que en los últimos 2 años está incorporando a sus filas a niñas y niños que debieran estar en educación primaria. Especialistas de organizaciones de la sociedad civil enfocadas en la protección de las infancias y para la reinserción de niñas, niños y jóvenes que han pasado por prisión han señalado que el abandono y la negligencia de parte de cuidadores hacia los adolescentes es un importante factor de riesgo desde el entorno social. Y en estados del norte del país como Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, es más recurrente la ausencia de la figura paterna. En el estudio realizado por Reinserta a nivel nacional entre 2018 y 2020, se detectó que la muerte de los padres o los cuidadores también es una forma de violencia contra estas juventudes. Una situación que prevalece en las entidades norteñas, lo cual apuntan deriva en que exista una falta de guía de los tutores y también haya un mayor acceso a drogas y armas desde temprana edad. Los hallazgos de este estudio de Reinserta, presentado en 2021 bajo el nombre de Niñas, Niños y Adolescentes Reclutados por la Delincuencia Organizada, fueron cuantiosos y relevantes, sobre todo en el contexto de un país donde las propias autoridades federales reconocían desde el año 2018 que alrededor de 460 mil menores de edad tenían algún rol dentro de estos grupos delictivos organizados. Esto ha seguido en aumento y es preocupante, alertan sobre todo, conforme se ha conocido cada vez con más frecuencia de la existencia de centros de adiestramiento de sicarios en los que, como ha mostrado la Red por los Derechos de la Infancia en México, entre 145 mil y 250 mil menores están en riesgo de ser reclutados debido a factores como pobreza y violencia. Otra cara de esa realidad es que no solo existe el reclutamiento forzado, sino que las y los jóvenes se acercan de forma voluntaria, siendo enganchados primero en redes sociales o también a través de videojuegos en línea. Esta es la realidad que enfrentan miles de niñas y niños que iniciativas como Reinserta buscan rescatar de criminales y darles un nuevo rumbo, aunque cada vez es más difícil, según reconoce la propia Fundación Reinserta, pues hasta hace poco presumían que 9 de cada 10 jóvenes que recibían apoyo de esta organización lograban un proceso de reinserción social medianamente exitoso después de haber sido cooptados por grupos criminales. Lamentablemente, refieren que esta estadística ha bajado en los últimos meses. Sofía, esta es la información de este importante reporte que pone en evidencia la actual situación que viven las juventudes de nuestro país. Muy buenos días.
Muy buenos días, David. Muchísimas gracias por este importante reporte y alarmante también. La presidenta Claudia Sheinbaum designó a Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Este nombramiento, pues, tiene que ser aprobado por la Comisión Permanente del Congreso. Jenny Valencia, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días. Te comento que la presidenta Claudia Sheinbaum designó a Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. El nombramiento deberá ser ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La Secretaría de Hacienda informó que Omar Reyes Colmenares cuenta con una amplia y destacada trayectoria profesional. Previamente fungía como titular de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. La dependencia afirmó que con este nombramiento, la Unidad de Inteligencia Financiera fortalecerá su labor en la detección, prevención y combate al uso de recursos de procedencia ilícita. Omar Reyes Colmenares es egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como director de la Oficina de la Interpol en México, director de la Jefatura de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Asimismo, fue director general de la Fuerza de Seguridad e Inteligencia del Sistema Penitenciario y subsecretario de Sistema Penitenciario en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México. Ese reporte, Sofía, excelente día.
Muchísimas gracias, Jenny. Y siguiendo con este tema de las designaciones, Omar Reyes llega a la Unidad de Inteligencia Financiera porque Pablo Gómez deja de ser el titular para irse a esta comisión para la elaboración de la reforma electoral, que por cierto ayer ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto para su creación. Como pues ya se había informado, la comisión estará encabezada por Pablo Gómez. ¿Y quién más va a estar en esta comisión? Va a estar la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, va a estar José Merino, el titular de la Agencia de Transformación Digital, va a estar la consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, Arturo Saldívar, también Jesús Ramírez, son los que integran esta comisión para la elaboración de la reforma electoral. Aunque no se menciona a representantes de otros poderes, la comisión podrá invitar a organismos, sociedad civil y a otros actores públicos a participar. No tendrán voto, pero van a poder participar. Ayer decía la presidenta que se van a organizar foros y se van a hacer encuestas para la reforma electoral. Y el presidente del PRI, Alejandro Moreno, criticó y llamó, pues escuche, así dijo el presidente del PRI, Alejandro Moreno. Le dijo a Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, Alejandro Moreno le dijo, pendejo. ¿Esto por qué? Porque el morenista se burló de la gira que Alejandro Moreno hizo para denunciar la infiltración del narcotráfico en el gobierno, esto por acusaciones en contra del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, durante el gobierno de Adán Augusto López. En su cuenta de X, Alejandro Moreno acusó que el gobierno de México está infiltrado hasta el tuétano y cerró diciéndole a Noroña que el que se ríe, encubre. Así se llevan los senadores. La Fiscalía General de la República confirmó la detención de Sandra Lucía Téllez Nieves, socia de la guardería ABC y quien se encontraba prófuga desde 2022. De acuerdo con la Fiscalía, Sandra fue detenida en Tucson, en Arizona. Su primera audiencia se realizará el 8 de octubre, ya lo habían dicho los colectivos de padres y familiares de la guardería ABC. Ayer lo confirma la Fiscalía General de la República. También el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, celebró esta detención en su cuenta de X. Aseguró que ninguno de los responsables de la tragedia en la guardería ABC debe estar por encima de la ley y respaldó las acciones de la presidenta Sheinbaum para alcanzar justicia por este hecho. Hasta aquí dejamos esta primera parte del resumen informativo. Y vámonos con Juan Carlos Cruz, que vamos a escuchar esta mañana. Juan Carlos, buen día.
Hola Sofía, buenos días a ti y al auditorio. Hoy nos acompañará la música del trío Los Panchos. Un día como hoy, 5 de agosto, pero de 1915, nació en Teciutlán, Puebla, Alfredo Bojalil Gil, mejor conocido como Alfredo Gil o El Güero Gil. En 1944, junto a Chucho Navarro y Hernando Avilés, fundó el trío Los Panchos en Nueva York. El trío tuvo distintos integrantes a lo largo de su carrera. Alfredo Gil se retiró de la agrupación en 1979. Lamentablemente, falleció el 10 de octubre de 1999 a la edad de 84 años. Por eso, hoy escucharemos al trío Los Panchos en el aniversario 109 del natalicio de Alfredo Gil, uno de sus fundadores.
Ahí lo que tendremos esta mañana en la música. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Vámonos a la primera de deportes, Betsabe Rosales. Buenos días.
Buenos días, Sofi. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque, bueno, el día de ayer el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció sobre estas amenazas de muerte que ha recibido Katia Itzel García después del partido que silbó en esta Leagues Cup de Monterrey. Muchos aficionados o algunos aficionados le hicieron llegar mensajes realmente horribles como para ser considerados una broma. Son nefastos los mensajes que le llegan y Katy Itzel García lo externa, los enseña en sus redes sociales. Tanto la Federación Mexicana de Fútbol como la CONCACAF respaldaron a la silbante para poder encontrar a los culpables de estos mensajes y salvaguardar, por supuesto, la seguridad de la silbante. Así que bueno, pues Gianni Infantino en sus redes sociales compartió el siguiente mensaje: me consterna y entristece las amenazas contra la árbitra Katia Itzel tras su actuación en los partidos de primera ronda de la Leagues Cup entre el Monterrey y Cincinnati del fin de semana. Como ya he dicho, sin árbitros no hay fútbol, por lo que debemos protegerlos y respetar su papel en nuestro deporte. En el fútbol y en la sociedad no hay cabida para el abuso, la discriminación y la violencia de ningún tipo. Asimismo, bueno, Infantino se suma a la Federación y a la CONCACAF condenando las amenazas y ofreciendo su apoyo para que los responsables rindan cuentas. Señala: en la FIFA nos solidarizamos con la Federación y con CONCACAF para condenar las acciones de quienes realizan estas amenazas inaceptables. Ofrecemos nuestro apoyo incondicional para que los responsables rindan cuentas. Así que, bueno, pues ahí las palabras de Gianni Infantino. Recordemos que para el pasado Mundial de Nueva Zelanda también pues hubo muchas amenazas, específicamente para una jugadora de Argentina, porque le preguntaron sobre su jugador favorito y ella dijo que Cristiano Ronaldo, y le llegaron también amenazas de muerte. Así que bueno, en términos de la FIFA, cuentan con tecnología para identificar en redes sociales a los sujetos y proceder legalmente contra ellos, así que veremos si esta tecnología será también utilizada para encontrar a quienes están amenazando a Katy Itzel García. Ningún partido y ninguna situación dentro del fútbol, créame, justifica que amenacen a algún silbante ni a algún futbolista. Todo queda dentro de la cancha. Así que bueno, pues ahí las palabras de Gianni Infantino. Katia Itzel García, cuando bueno, señala estos dichos que le dicen, recuerda que en México, bueno, es un país donde cada día son asesinadas 10 mujeres, 91 personas son asesinadas diariamente y no debemos de normalizar la violencia. Así que rechazo total a la violencia en todos los espacios, fue el mensaje de Katia Itzel García, y a este mensaje se suma evidentemente todas las autoridades del fútbol. Así que bueno, ojalá que se encuentren a los responsables y no sea tampoco peligroso poder ejercer la labor de silbante para las mujeres, así como tampoco para ninguna persona. Vámonos también con la información del atletismo, porque el día de ayer se presentó este serial México Imparable. Serán unas series de carreras de medio maratón, incluyen también algunas otras carreras. Esta primera edición va a arrancar en Palenque, Chiapas, el próximo 14 de septiembre, y bueno, también se va a estar realizando en Ciudad de México, en Oaxaca y en Chihuahua. Más de 3,000 corredores, espera que haya muchos más a lo largo de las ediciones. Así que bueno, en este inicio de serial, pues el objetivo, lo aclaran, es enaltecer las culturas de los pueblos originarios. Vamos a escuchar las palabras de Mirna de la Cruz Álvarez, quien es atleta mexicana y líder de esta organización de México Imparable.
México Imparable es mucho más que un serial de carreras. Es un gran movimiento que fusiona deporte, identidad cultural y turismo consciente con un impacto social. Engloba una serie de estrategias que busca generar espacios para los jóvenes promesas de origen indígena que puedan integrarse en la disciplina de este deporte mexicano, donde puedan tener el apoyo integral que necesitan, buscando no solo impulsar su desarrollo, sino también engrandecer el nombre de México.
Así que bueno, durante esta primera edición del 14 de septiembre también va a haber carreras de 5 kilómetros, y de 10. Así que bueno, para formar parte de las actividades de estos 21 kilómetros del 14 de septiembre, también pues intentan que se reúna también gente que se una a esta actividad para poder formar parte de esta primera edición del serial México Imparable, que se va a desarrollar en Palenque, Chiapas, próximo 14 de septiembre. También vámonos al Mundial de Deportes Acuáticos, porque ya regresaron los clavadistas mexicanos a México después de esta participación en Singapur. Hace unos minutos llegó Osmar Olvera, quien ya atendió, por cierto, a la prensa, y entre ellos también llegó Randall Willars, quien, bueno, pues habla sobre esta presea de bronce que consiguió para cerrar las cifras para la delegación mexicana. Este podio que consiguió, donde no hubo atletas chinos, no hubo clavadista chino, situación que no pasaba en los últimos 45 años y que fue también reconocido por la presidenta Claudia Sheinbaum durante las mañaneras. Vamos a escuchar las palabras de Randall Willars.
Algo muy emotivo también esa parte, fue un escenario muy parecido a lo que fue en los Juegos Olímpicos de París, última ronda, ya en lugar de medalla, y donde pues es un todo nada, ¿no? Al final de cuentas, lo pensé durante la competencia y tuve esa oportunidad de decir, bueno, ahora ahí va la buena, y salió. Al final de cuentas, para eso trabajo, para eso entreno, y tenía la confianza de que ese clavado me va a dar los resultados.
Así que ven ahí las palabras de Randall Willard. Recordemos también, en esta participación él presentó el clavado de mayor grado de dificultad, lo que le permitió acceder a la medalla de bronce en este certamen. Randall, que ha apostado por cerrar con clavados de mayor dificultad, lo hizo también en los Juegos Olímpicos de París, no le resultó, pero en esta ocasión sí le resulta. Recordemos, en los Juegos Olímpicos de París fue su primera participación y evidentemente se está fogueando también a nivel internacional y está dando resultados, así que esperemos, y por supuesto que sea una de las cartas fuertes para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. Y también rostros nuevos dentro de esta delegación, el caso de las hermanas Lía y Mía Cueva, estas jovencitas que también dieron la cara por México, dieron la sorpresa y se quedan también con una medalla en estos Juegos Mundiales en Singapur. Vamos a escuchar a las hermanas Lía y Mía Cueva.
Pues trabajar mucho en cada entrenamiento, concentrarse y estar enfocadas en nuestro, bueno, a lo que íbamos. Sí, al principio sí nos sentíamos un poco nerviosas, pero ya después del primer clavado ya nos soltamos y pues, no sé, como que ya tenemos un poco más de control.
Así que bueno, estas hermanas, que mencionarlo, se ganan su lugar en este mundial dentro de los selectivos internos que hacen las federaciones, en esta ocasión, bueno, avalada por la Federación de World Aquatics, y ellas son quienes ganan su pase a esta competencia y lo hacen de una gran manera ya al momento de participar en este mundial. También habló Gabriela Agúndez, la clavadista de experiencia de esta delegación, después también de los Juegos de París, que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, algunas lesiones que le aquejaron lesión y, por supuesto, el hacer una nueva dupla con Alejandra Estudillo después del retiro de Ale Orozco. Así que vamos a escuchar también las palabras de Gaby Agúndez.
Muy feliz con este resultado, estoy feliz de regresar a competir después de, ya saben, ¿no? Cirugías, lesiones, competencias, así que estoy muy feliz de estar nuevamente en estos escenarios internacionales. Estoy feliz de haber, pues ahora sí que he cumplido el objetivo del año. Era, yo sabía que este mundial era la competencia más importante y que haya podido lograr el resultado significa mucho para mí, me hace sentir contenta, en confianza, saber que ahí voy poco a poco recuperando mi nivel, sintiéndome como a mí me gusta. Creo que eso es lo más importante, y también el haber estrenado pareja, el haber hecho esta mancuerna, esta dupla con Ale Estudillo fue bastante importante, justamente era otro de los objetivos de este año.
Así que las palabras de Gaby Agúndez y la Delegación Mexicana de Deportes Acuáticos, y mencionar que a partir de las 7 de la mañana Isaac del Toro entra en actividad en la Vuelta a Burgos. Él llega como pues el favorito para esta competencia, así que bueno, a partir de las 7 de la mañana, Sofi, pendientes de Isaac del Toro, que ya sumó 8 títulos en esta temporada. Esperemos sume más de momento en esta Vuelta a Burgos.
Muchísimas gracias, Betsabe, pendientes, y regresamos al ratito con la segunda de deportes. Hacemos una pausa y volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Por la Mañana con Peregrino. Gracias por acompañarnos a partir de este momento, o si nos está acompañando desde las 5:30 de la mañana, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a escuchar las voces que han hecho la noticia en las últimas 24 horas. Comenzamos con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella dijo que se harán foros para enriquecer la reforma electoral que en su momento presentará ante el Congreso. Anunció la aplicación de una encuesta para que la ciudadanía opine sobre esta iniciativa.
Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo, para que ver qué opina la gente. De encuestas previas, la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos, no hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones, tampoco hace falta para que haya elecciones democráticas. La gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista.
Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, celebró la designación de Pablo Gómez como presidente de la Comisión para la Reforma Electoral. Consideró que Pablo Gómez cumplió con su labor al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera y dijo que se trata de una persona honesta y limpia.
El nombramiento de Pablo Gómez como presidente de esta propuesta, de esta comisión que llevará a cabo el análisis y seguramente la redacción del documento final que será presentado al Congreso de la Unión. Es una gente honesta, limpia. Yo lo conozco como legislador, fui partícipe con él en varias legislaturas.
Siguiendo con temas políticos y temas legislativos, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, advirtió que hay una ofensiva y un golpeteo político en contra del senador Adán Augusto López. Esto por el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, quien se encuentra prófugo de la justicia y está señalado por encabezar al grupo criminal La Barredora. Gerardo Fernández Noroña hizo un llamado a la unidad, pero bien interesante, pero llama mucho, mucho la atención lo que dijo ayer Gerardo Fernández Noroña, las palabras que utilizó para hablar de este golpeteo político. ¿De quién viene este golpeteo político? Vamos a escuchar a Gerardo Fernández Noroña.
Lo que no me gusta es el golpeteo interno, y mucho menos cuando no dan la cara. A ver, vamos a poner un ejemplo. De todas las corcholatas, Yo no me sentiría aludido porque siempre dije muy claramente que no soy corcholata, soy un hombre libre. El único que ha realmente apoyado a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es Perengano. Bueno, si ese no es un golpeteo interno, no veo cuál sea, ¿no?
Mucho menos cuando no dan la cara, dice Gerardo Fernández Noroña, pero dice Perengano, en lugar de ponerle nombre a la persona de quien él cree que viene este golpeteo político interno, pues igual, ¿no, senador? Pero bueno, se cumplen hoy 331 días desde que comenzó el conflicto entre los Chapitos y la Malliza en Sinaloa, esto por la entrega de El Mayo Zambada al gobierno de Estados Unidos un 25 de julio de 2024. Ayer el gobernador del estado, Rubén Rocha, aceptó que se están haciendo los operativos necesarios para frenar la violencia, aunque el resultado no es el esperado. A ver, vamos a escuchar al gobernador.
Pero ya está el operativo ese. Ese operativo ya está ahí en la calle y está dando resultados, no los que quisiéramos. Tenemos que admitir que estamos trabajando y desarrollando, y la población de Sinaloa está desarrollándose, pero la inseguridad ahí la tenemos.
Un año se tardó el gobernador en reconocerlo. Hacemos una pausa y regresamos. Seguimos escuchando más voces al volver del corte. Revisamos la prensa nacional, la prensa en los estados. No le cambie, tenemos mucha más información.
6:08 por la mañana con Peregrino.
6:08, seguimos en Por la Mañana con Peregrino. Ayer le comentaba que la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, había convocado a un evento a las 10:11 de la mañana. Pues este evento se llevó a cabo y ella se destapó para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para el 2030. ¿Esto con qué partido va a ser? Pues con su propio partido. Anunció la creación de una nueva organización política llamada México Nuevo, Paz y Futuro. Mire cómo habló de la oposición ayer en esta conferencia.
Una bola de hipócritas, y no me refiero a sus afiliados, me refiero a los que encabezan el Partido de Acción Nacional. Hipócritas que les dan sus puestos a sus familiares, a sus amigos, a sus cómplices de toda la vida. Si no se las dan a sus esposas, se las dan a sus amantes. A la esposa la hacen diputada y al amante la hacen alcaldesa.
Ahí lo que dijo Sandra Cuevas. Y ayer, ya para terminar de escuchar las voces que hicieron la noticia en las últimas 24 horas, vamos a escuchar esta voz muy particular. A lo mejor usted ya vio este video en las redes sociales, pero es que ayer, durante su conferencia semanal, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, estuvo acompañado de su mascota, de un golden, si no me equivoco, es un perrito golden que se llama Tommy. Y al terminar la conferencia, ya al final, el gobernador le pone el micrófono en la boca a Tommy y se escucha esto.
A todos, muchas gracias, Tommy, también, gracias.
Gracias, papá, muy amable, papá, muy feliz aquí contigo, papá, gracias. Gracias a todos ustedes por invitarme, papá, te quiero mucho.
Ahí nos vemos.
Eso que escuchó, pues en teoría, es la voz de la mascota de Alejandro Armenta, de su perrito Tommy, pero pues el gobernador le pone el micrófono y alguien de su equipo, evidentemente, hace la voz de como si estuviera hablando el perrito, agradeciéndolo, le dice gracias papá y hasta termina ladrando. Así la conferencia ayer semanal del gobernador de Puebla. Vámonos a los periódicos estatales, vamos a revisar qué traen hoy en portada los periódicos estatales, porque vamos a empezar en Tamaulipas, esta información que le comentaba muy temprano en el primer resumen informativo, esta información lamentable. El Expreso de Ciudad Victoria dice: matan en atentado a delegado de la Fiscalía General de la República. El delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, fue asesinado en un ataque en Reynosa, luego de que su camioneta fue alcanzada por un artefacto explosivo. Esta nota la retoma también el Mañana Mañana de Reynosa. El Mañana de Reynosa dice: acribillan a delegado de la Fiscalía General de la República, fue emboscado y atacado con un explosivo. Ernesto Vázquez Reina conducía una camioneta cuando fue agredido en el Boulevard Hidalgo. Logró salir herido de su unidad y mientras se encontraba indefenso sobre el pavimento, llegó una camioneta de donde salieron disparos y acabaron con su vida. Ernesto Vázquez Reina dice fue asesinado a balazos. Los hechos ocurrieron pasadas las 19 horas, las 7 de la noche, en el Boulevard Hidalgo, en el tramo que comprende entre la colonia San José y un motel Plaza, a unos cuantos kilómetros de las oficinas de la Fiscalía. Los primeros reportes al número de emergencia 911 realizados por automovilistas que transitaban por el sector alertaban a las corporaciones policíacas y cuerpos de emergencia que en el sitio se encontraba una camioneta incendiándose y una persona herida, quienes habían sido atacados por delincuentes armados, generándose una fuerte movilización en el sector. Así la información, y trae la fotografía el Mañana de Reynosas, ahí de la camioneta del delegado y el cuerpo del delegado tirado debajo de esta camioneta. Debajo trae las dos fotografías también de los autos quemados. Esto lamentable allá en Tamaulipas. Hoy es martes de seguridad en Palacio Nacional. Seguramente habrá algún reporte especial sobre esto que ocurrió ayer. Y siguiendo en temas de seguridad, el AM de León, allá en Guanajuato, trae también un tema relacionado con seguridad en su primera plana. Dice: hallan 32 cuerpos en fosa de Calera. Dice: la Fiscalía de Guanajuato informó que han sido localizadas 32 personas sin vida en una finca de la comunidad La Calera, en Irapuato. De las víctimas, 15 ya fueron identificadas mediante procesos legales y científicos, así informó la institución, es decir, la Fiscalía de Guanajuato. Vámonos al Imparcial de Oaxaca. El Imparcial de Oaxaca dice: detienen y atacan a reportero en Playa Grande, Huamelula. El reportero Esaú Zabaleta, que nutre el medio digital Esaú Zabaleta MX, ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el agente municipal de Playa Grande, San Pedro Huamelula, la agente Esther Cruz Ortiz, los topiles del lugar y el presidente municipal y funcionarios. Esto porque lo detuvieron y lo encarcelaron mientras estaba cubriendo una asamblea en esa comunidad. Ya van dos de Oaxaca, ¿eh? Ayer leíamos lo que las amenazas del alcalde de Mitla también contra un periodista. Dos allá en Oaxaca al hilo, dos seguiditos. Vámonos ahora al sur del país, vámonos a Quintana Roo, al Novedades de Quintana Roo, que trae en su primera plana: ejecutan al líder de la CROC. El político Mario Machuca fue atacado dentro de su vehículo por sujetos en moto. El líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Cancún, Mario Machuca Sánchez, fue asesinado a balazos por sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes simulaban ser repartidores de una plataforma. Se informó que el líder sindical estaba a bordo de su camioneta de lujo en la Supermanzana 59, afuera de una agencia de autos, cuando dos hombres con sudaderas negras le dispararon al menos 5 veces de manera directa. La primera línea de investigación que se sigue está vinculada con su entorno laboral. Vámonos ahora a Veracruz. En Veracruz seguimos con temas de violencia, con temas de inseguridad, porque dice el diario del Istmo de Veracruz: tras masacre en Tuxpan, atenderán hacinamiento. La presidenta Sheinbaum anuncia que el Gabinete de Seguridad informará sobre la sobrepoblación en los penales. Rocío Nale descarta pactos con criminales, mientras las fiscalías investigan el motín que dejó un saldo fatal. Esperan resultados de la fiscalía. 8 personas muertas en este motín, y en los videos en los que grabaron los mismos reos dentro de este penal, en medio de este motín, ellos decían que de ahí salían las extorsiones, que de ahí salió la orden de matar a la maestra Irma Hernández, y acusaban a un grupo que se llamaba Grupo Sombra, ahora es Mafia Veracruzana, de estar controlando esa cárcel. Eso es lo que está diciendo Rocío Nale, que no hay pactos con criminales. Y vámonos ahora a Guadalajara, El Informador de Guadalajara. Seguramente usted recuerda ese video terrible en el que un chofer de un camión allá en Guadalajara es agredido por un hombre. El chofer, el camión se había descompuesto, no avanzaba. Un señor se le para junto al chofer, lo empieza a golpear y de repente saca como un termo de metal y le pega en la cabeza. Pues relacionado con ese video, hoy El Informador de Guadalajara dice: detienen al presunto agresor de chofer del transporte público. La Fiscalía de Jalisco confirmó la detención del hombre que presuntamente golpeó a un chofer del transporte público y provocó su hospitalización el pasado 15 de mayo. El sujeto fue aprehendido por policías de investigación, dice, mediante una orden de aprehensión en calles de Guadalajara. Ya le decía que este video, pues muy fuerte este video que vimos. Qué bueno que ya fue detenido, porque tras la agresión el chofer fue hospitalizado en estado grave, pero unos días después ya fue dado de alta. Y vámonos ahora, cambiamos un poco de tema, vámonos a Monterrey. El ABC de Monterrey, allá en Nuevo León, trae en su primera plana: tienen en la mira a las industrias contaminantes. Dice el ABC de Monterrey: autoridades ambientales revelan que preparan operativos contra empresas que más afectan el medio ambiente, que son de los sectores de siderurgia, industria química, recicladoras de baterías, fabricantes de carbón vegetal, comercializadoras de tóner y tratadoras de residuos peligrosos. Y terminamos este recorrido por diarios del país con el Diario de Chiapas. Esto que ya nos platicaba Betsabé Rosales en la primera de deportes: inicia en Chiapas México Imparable Serial Medio Maratón, arranca en Palenque el próximo 14 de septiembre, y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar planteó una meta de 10,000 corredores para esta edición. Con esto hacemos una pausa, pero antes comentarle rápidamente que ya publicó la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las cifras de preliminares de homicidios en las últimas 24 horas. Las cifras preliminares marcan 51 personas asesinadas en las últimas 24 horas. En cifras preliminares, los estados con más homicidios hoy está dividido entre el Estado de México, Guanajuato y Jalisco. Los tres tienen 7 homicidios en las últimas 24 horas. De ahí le sigue Baja California con 5 y Puebla con 4, Nuevo León con 3, y por ahí se van repartiendo de uno en uno en el resto de los estados. 51 personas asesinadas en las últimas 24 horas. Hacemos una pausa, pero antes, Juan Carlos Cruz, ¿qué estamos escuchando?
Sofía, hoy estamos escuchando al trío Los Panchos, porque es el aniversario 109 del natalicio de Alfredo Gil, uno de sus fundadores.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Peregrino.
6:23, gracias por seguir con nosotros. Vamos a revisar los diarios nacionales que trae hoy la prensa nacional en sus primeras planas. La nota, una de las notas que más se repiten hoy es el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República. Milenio dice esta mañana: con granadazo y a tiros matan en Reynosa a delegado de Fiscalía General de la República. Un comando atacó con una granada la camioneta Cadillac en la que viajaba el delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reina, quien libró esa explosión inicial y trató de huir arrastrándose, pero sicarios a bordo de otro vehículo llegaron para rematarlo a tiros en el suelo a plena luz del día en Reynosa. Reforma también trae en su primera plana: matan en Tamaulipas a delegado de la Fiscalía General de la República, asesinan en hora pico a funcionario a 1.6 kilómetros de Fiscalía y no hay detenidos, dice el periódico Reforma. El Sol de México también trae esto en su portada, dice: cae delegado de la FGR en Reynosa, Ernesto Vázquez Reina, quien se desempeñaba como delegado de la Fiscalía General de la República, fue asesinado este lunes en calles de este municipio fronterizo. La Fiscalía Estatal y Federal colaboran en la investigación del ataque en el que murió el funcionario. El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 horas en el Boulevard Miguel Hidalgo. Y el Sol de México trae en su nota principal: Omar Reyes seguirá rastro al dinero sucio, es cercano a García Harfuch. La presidenta nombró al nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso es lo que trae hoy el Sol de México como primera nota. Lo mismo que el Heraldo de México. El Heraldo de México dice en grande: llega a la UIF Reyes Colmenares, proviene de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde se desempeñaba como titular de Prevención y Reinserción Social. Es una nota de Carlos Navarro y Misael Zavala. Trae incluso una fotografía muy pequeña de él, pero de cuerpo entero, porque así se llama la sección. Dice: de cuerpo entero, Omar Reyes Colmenares, experiencia probada en inteligencia policial. La Jornada trae de nota principal, trae un tema internacional. Dice: Israel agudizará su ofensiva para ocupar toda Gaza. Esa es la nota que ellos decidieron poner en primer lugar, su nota principal. Pero acompañan esta nota con el tema del delegado asesinado allá en calles de Reynosa, el delegado de la Fiscalía General de la República. Y también traen el nombramiento de Omar Reyes al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Dice también: Sheinbaum propone para la UIF a Omar Reyes, cercano a García Harfuch, experto en inteligencia e investigación, era titular del órgano que controla los penales federales. Y en su contraportada, hoy la Jornada le da la contraportada al tema de la reforma electoral. Dice la Jornada: habrá encuestas y foros para la reforma electoral, dos puntos Sheinbaum, se tomará en cuenta la opinión de la gente, no solo de los comentócratas, está de acuerdo con conservar la autonomía del INE y que opere el padrón, publica el Diario Oficial el decreto por el que se crea la comisión para la iniciativa, se suman a esta comisión, además de Pablo Gómez, Rosa Isela Rodríguez, Ernestina Godoy, Lázaro Cárdenas Batel, va a estar también Arturo Saldívar, Jesús Ramírez y José Merino son los que van a integrar a esta comisión. Excelsior también se va con este tema para la portada, dice: consultarán a la ciudadanía sobre reforma electoral. La comisión que redactará la iniciativa realizará una encuesta sobre temas como el costo de los comicios, los recursos para los partidos y la permanencia de los pluris. La Razón también se va con el tema de la reforma electoral. Dice: reforma electoral, van con encuesta y foros, lupa a pluris y financiamiento. Eso es lo que trae el diario La Razón. El diario 24 horas trae algo diferente. Dice: violencia de cárteles flagela a Veracruz. El estado atraviesa una grave crisis de inseguridad, motines en cárceles, cuerpos desmembrados, asesinatos, extorsiones, levantones y la lucha entre grupos del narco son parte de los problemas que enfrenta la población todos los días. Esto es lo que trae el diario 24 horas. El Universal trae como primera nota un seguimiento a la nota que publicaron ayer. Ayer hablaban de este señor Tonatiuh Márquez Hernández, uno de los mandos de aduanas en la administración de López Obrador. Entonces dice hoy el Universal en su primera plana: Tonatiuh estuvo 2 años bajo sospecha y con reconocimiento del Senado. El Ejecutivo dijo conocer señalamientos contra el mando de aduanas desde junio de 2023 y que eran indagados, pero nunca se supo nada de las investigaciones. También trae más abajo el tema de la violencia en el norte de Veracruz. Dice: imparable la violencia en el norte de Veracruz. Y los diarios económicos, esta mañana trae el Financiero: Pemex necesita una reforma de fondo, señalan expertos. Reingeniería con alto costo, tendrían que cerrar unidades improductivas y simplificar estructuras corporativas. Pemex anunciará hoy un capítulo más en su reestructura interna, por lo que expertos, pues ahí dice, se debe atraer capital privado, conversiones, contratos de servicios integrales. Y el economista dice esta mañana: consumidores arrancan el segundo semestre en modo cautela. El índice de confianza mejoró en julio respecto del mes previo, pero lleva 7 meses con variación anualizada en descenso. El resultado al iniciar la segunda mitad del año anticipa la dinámica para el resto del 2025 y con esto saludamos a Luis Miguel González, director editorial de El Economista. Luis, buenos días. Explícanos esto de la cautela en los consumidores. Entonces, ¿qué es lo que viene para lo que queda de 2025? Buen día.
Muy buen día, Sofía. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Cuéntanos.
Cuando decimos que los consumidores arrancan en modo cautela, tenemos varios indicadores. Uno muy importante es el índice de confianza del consumidor, que se construye con preguntas que fundamentalmente tienen que ver con cómo se ve a sí mismo, cómo ve la economía, cómo, si piensa hacer compra, por ejemplo, de bienes de consumo duradero. Y cuando decimos está en modo cautela, es prácticamente cada mes de este año ha sido muy el consumidor encuestado, o las personas encuestadas en su categoría de consumidores, nos están diciendo no veo las cosas a futuro con demasiado optimismo y por tanto voy a ser muy cauteloso en la compra de bienes de consumo duraderos. Se complementa eso con lo que está pasando en la venta de coches. La venta de automóviles en junio trae un retroceso de 5.9%. ¿Qué nos está diciendo esto? Tanto es un tema de capacidad adquisitiva como de expectativas. Si bajan las ventas de coches, confirma lo que nos dice la encuesta de confianza del consumidor, de que los propios consumidores están diciendo, entre lo que veo, lo que tengo y cómo me imagino que vienen los próximos meses, prefiero por lo pronto estar más prudente. Hoy mismo, Sofía, sale el dato de consumo privado, me refiero hoy, el día de hoy en el, uh-huh, en el INEGI, y también nos está diciendo hay un pequeño freno en el consumo y tiene mucho que ver con esto que digo, el consumidor está viendo tanto un freno en sus ingresos, pero sobre todo hay un, vamos a decir, una expectativa de que no va a haber una mejora en el corto plazo y prefiere, si tiene el dinero, no gastarlo o eventualmente buscar formas adicionales de ingreso.
Digamos que no es tanto que la gente no esté gastando porque no tenga el dinero, sino que está en un ánimo de no despilfarrarlo, de comprar lo necesario, de irse, pues como dice el titular del Economista hoy, en modo cautela, están precavidos de voy a comprar lo que necesito, no me voy a endeudar.
Totalmente. Normalmente, y es importante decirlo, donde hay flexibilidad del consumidor es en los famosos bienes de consumo duraderos. No, uno como consumidor, como familia, pues no tienes opción cuando se habla, por ejemplo, de comida. Normalmente, uh-huh, si es comida,
ejemplo,
si es,
¿no?,
transporte, educación de los hijos, son bienes o servicios que tienen un comportamiento bastante estable. Por eso es tan relevante estar monitoreando, estar viendo qué pasa con los bienes de consumo duraderos, por ejemplo, muebles, por ejemplo, electrodomésticos, y en la parte más alta de eso, automóviles.
Pues interesante lo que viene para este segundo semestre. Y Luis, nada más rapidísimo, un minutito antes de que nos vayamos al corte, ¿qué esperar de este plan que presenta hoy Pemex, esta reestructura, esta nueva reestructura que se espera anuncie hoy Pemex?
Hay que poner en perspectiva, Pemex es una empresa que tiene un problema financiero grande, está muy endeudada, pero también tiene números operativos que no están funcionando. Números operativos son, por ejemplo, producción, refinación. Si se hiciera racionalmente, y me refiero con esto, sin muchos criterios políticos, muy probablemente tendría que ser lo que hacen algunas empresas en esta situación, que es reducir personal, cerrar algunas unidades operativas que no están funcionando. Como con Pemex hay una parte que es vamos a decir, una parte que son decisiones de ingenieros y otra parte que es decisiones políticas, pues probablemente se van a medir a la hora de sacar la tijera y bajar costos.
Pues pendientes de esto que anunció hoy Pemex. Muchísimas gracias, Luis Miguel.
Con muchísimo gusto. Buena tarde. Buen día, perdón.
Muy buen día, Luis Miguel. Buen martes para ti. Ahí tiene estos dos análisis económicos. El tema del consumo que está haciendo en modo cautela, que la gente no está despilfarrando su dinero, que está pensando más sus gastos, que está pensando solo en lo necesario, y el tema de Pemex, que veremos si lo presentan en la mañanera o lo presentan un poco más adelante. Recordar, es martes de seguridad y hay muchos, muchos temas en la agenda de seguridad pendientes para esta semana. Hacemos una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38 por la mañana con Feregrino.
Con 38, seguimos en Por la Mañana con Peregrino. Vamos a escuchar ahora a Luis Quintana, él es director de Todo Accesible, porque cuando escuchamos el tema de que se adapten los espacios para las personas con discapacidad, muchas veces pensamos en el día a día, en la actividad cotidiana, pero no nos ponemos a pensar en cómo el no tener espacios aptos para personas con discapacidad puede influir en el tema del turismo, ahora que estamos en temporada turística, pero sobre todo porque es una de las actividades principales en nuestro país, una de las actividades económicas principales. Así que vamos a escuchar a Luis Quintana, director de Todo Accesible, sobre cómo la falta de accesibilidad para personas con discapacidad afecta al turismo en México.
Agradezco la invitación a este espacio, Sofía. Es un honor participar contigo y con tu audiencia sobre un tema de gran importancia. Soy Luis Quintana, director de Todo Accesible, una consultoría especializada en accesibilidad universal. Hoy quiero hablarte de un tema que afecta directamente al corazón del turismo en México, y este es la falta de accesibilidad. En México, de acuerdo con el INEGI, somos poco más de 20 millones de personas que tenemos alguna discapacidad o una limitante asociada. Sin embargo, en el turismo nacional, muy pocos espacios son realmente accesibles para recibirnos. Las personas con discapacidad gastamos 80% más que la media en promedio, y esto es porque nunca salimos solos. Sin embargo, no hay destinos turísticos que sean completamente accesibles para recibirnos. Las empresas que mejoran la accesibilidad aumentan sus ingresos en un 28%. Esto es de acuerdo a un estudio de Accenture en el 2020. Así que la accesibilidad es una decisión rentable para tu negocio, además de que también beneficia a los adultos mayores, lesionados temporales, niños, familias con carriolas, en fin, a toda la población. Es una inversión que amplía tu mercado y fortalece tu marca. Desde Todo Accesible, te acompañamos de la mano para lograr todos estos beneficios. Muchísimas gracias por el espacio y a todos los que nos escuchan. Que estas vacaciones sean una oportunidad para abrir la puerta a todas las personas.
Muchísimas gracias, Luis Quintana, director de Todo Accesible, por este comentario, por esta información. Y vamos ahora con Juan Antonio Jiménez, porque la Suprema Corte de Justicia realizó en sesión pública la inauguración de su segundo periodo de sesiones. Este es el último periodo de la mayoría de los ministros, es el último periodo de esta Corte tal cual la conocemos. Van a dejar el cargo el 31 de agosto. Un día después, el 1 de septiembre, iniciarán funciones los nuevos ministros elegidos en la elección judicial. Juan Antonio Jiménez, buenos días.
Gracias, Sofía. Muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación llevó a cabo en sesión pública solemne la inauguración del segundo periodo de sesiones, el cual durará menos de un mes, ya que los actuales ministros dejarán su cargo el próximo 31 de agosto, para que un día después, el 1 de septiembre, inicien funciones los nuevos integrantes elegidos por voto popular. En una sesión de tan solo 6 minutos, el ministro Javier Lainez Potisek presentó el informe de labores de la Comisión de Receso con un total de 1.359 asuntos recibidos. Del total, 91 fueron turnados a la primera sala, 28 a la segunda, 1.045 a la Subsecretaría General de Acuerdos y 192 a la sección de trámite de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Informó que se formaron un total de 274 expedientes, los cuales se remitieron 267 a la Subsecretaría General de Acuerdos, todos estos relacionados con juicios de amparo, y 7 a la sección de trámite de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. La comisión de receso dictó y firmó 5 acuerdos, entre ellos un recurso del municipio de Acapulco, donde la alcaldesa Avelina López Rodríguez acusó al Congreso de Guerrero de violar la suspensión que la protegía temporalmente frente a la revisión de sus finanzas por presuntas irregularidades en más de 898 millones de pesos de recursos federales. Antes del cierre del periodo, el Pleno solo tendrá 2 sesiones más, el martes 5 y el martes 12 de agosto. La segunda sala sesionará el 6 y la primera sala el 13 de agosto. Se prevé una última sesión en la segunda quincena del mes de agosto para los informes finales de gestión de Norma Lucía Piña Hernández y los presidentes de cada sala. Es el reporte que les tengo, Sofía.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Así que empieza el último periodo de la Suprema Corte, tal cual la conocemos al día de hoy. Y ya para terminar esta parte informativa, la Fiscalía de Justicia del Estado de México detuvo a Marco Antonio, a un hombre identificado como Marco Antonio, porque agredió a otro hombre dentro de una iglesia, esto en el municipio de La Paz, en el Estado de México. Estamos viendo en pantalla el video del momento en la iglesia, dentro de la iglesia, donde este hombre se acerca a otro señor y con un objeto punzocortante lo agrede. Este señor ya fue detenido por tentativa de homicidio. Fue este domingo ese ataque, ahí mismo estaban en medio de la misa, ahí mismo las personas que estaban en la misa lograron detenerlo, llamaron a la policía y ya fue puesto a disposición por parte de elementos de la Policía Municipal de La Paz. Esto que informó ayer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, inició la investigación por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Hasta aquí las noticias de este tipo. Cambiamos, vámonos a la segunda de deportes. Betsabe Rosales. Buenos días.
Buenos
otra
días,
vez.
Buenos días, Sofía. Vámonos con la información deportiva, porque hoy se reanuda la actividad de la Leagues Cup, última jornada y última oportunidad para varios equipos para asegurar su clasificación a la siguiente ronda de cuartos de final, Liga MS contra Liga MX. El día de hoy, partidos que se van a estar desarrollando a partir de las 5:30 de la tarde, Columbus Crew contra el conjunto de León, también 5:30 Toluca contra el New York City FC. Y hablando precisamente de Toluca, habló el día de ayer en conferencia de prensa Paulinho, quien se pintó un golazo en la pasada jornada, el pasado viernes, una chilena impresionante, y en esta nueva jornada, bueno, pues van a intentar los Diablos Rojos del Toluca de asegurar su pase a la siguiente ronda. Vamos a escuchar a Paulinho.
Recién para ganar, no es solo mañana, que el grupo logró eso, esa mentalidad de querer ganar todos los partidos. Mañana es igual y queremos ganar, obvio que será un partido muy difícil contra un buen equipo, pero nosotros tenemos que entrar en el partido para ganar y después veremos, pero tenemos que hacerlo lo que es nuestro, que es ganar y esperar.
Así que 5:30 de la tarde, Toluca contra el New York City desde Nueva York. También a las 6 de la tarde, Montreal contra Puebla, contra la Franja del Puebla. Y 6:30, Houston Dynamo contra los Tuzos de Pachuca. A las 8, Mazatlán, el Maza que termina teniendo también clasificación en esta Leagues Cup. Uno de los equipos que ha pintado mejor, irónicamente. Bueno, va a estar enfrentando al San Diego FC, donde milita Irving, el Chucky Lozano. Vamos a escuchar también las palabras de Robert Dante Siboldi, técnico del Mazatlán.
Ha sido sin duda que lo más complejo que hemos podido experimentar, debido a que nos tocó jugar de visitante en Pachuca. La verdad que los muchachos están muy metidos. Ahora nos enfrentamos en una fase definitoria. Jugar antes o jugar después es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que salir a buscar ganar. Y bueno, sea cual sea el resultado, creo que ha sido hasta ahora muy, muy loable la participación nuestra.
Así que 8 de la noche Mazatlán contra San Diego FC y 8:30 de la noche Tigres, que mantiene paso perfecto, 2-2, va a estar enfrentándose a Los Ángeles FC. Vamos a escuchar las palabras de Guido Pizarro, técnico de Tigres.
Hemos hecho dos grandes partidos, entiendo que también por el formato de la competición no nos permite bajar un poco la intensidad, porque sabemos que nada está definido, sabemos que está todo muy parejo la tabla, y entiendo que vamos a enfrentar a un gran rival en su campo, que querrá hacer las cosas bien con su gente. Y el equipo se encuentra bien, con muchas ganas de seguir en el mismo camino, en la misma sintonía, y poder seguir construyendo un gran equipo. Y bueno, el día martes será una linda oportunidad de seguir creciendo.
Así que bueno, y las palabras de Guido Pizarro, que estará enfrentando Tigres a Los Ángeles FC, 8:30 de la noche, paso perfecto del equipo de Nuevo León. Así que bueno, en caso de ganar, bueno, pues ya aseguraría su pase a la siguiente ronda. Tanto Juárez como Mazatlán y Toluca estarían esperando resultados, por supuesto, para asegurar su lugar. Y Pumas, bueno, Pumas, Necaxa, Pachuca, Puebla, por ahí también Tijuana, América, Monterrey, Guadalajara, Atlético de San Luis y Cruz Azul esperarían un auténtico milagro para que no ganen precisamente los que van arriba y ellos puedan aspirar a acceder también por la diferencia de goles. Así que bueno, nada está todavía asegurado. Los que ganen prácticamente son los que tendrán su pase a la siguiente ronda por parte de la MLS. Recordar, hasta este momento están clasificados Seattle Sounders, Portland Timbers, Inter de Miami y Minnesota. También mencionarlo, León, Santos, Atlas y Querétaro ya están matemáticamente eliminados. Ellos ya no aspiran absolutamente nada en esta liga. Hay que ver también cómo pintan algunos partidos y terminan siendo buenos o también bastante flojos. También actividad en la Liga MX femenil, partidazo el día de ayer de las campeonas, las Tuzas de Pachuca, que recibieron a Toluca. Ojo con estas Diablas Rojas, porque vienen con un arsenal francés, vienen precisamente con un arsenal francés y están jugando de verdad espectacular en este arranque de torneo. Vence en Toluca a Pachuca, las campeonas les abollan la corona 2-1, y en su casa, en el Estadio Hidalgo, las anotan de Faustín Robert, quien se estrena precisamente con Toluca. El 53, Charlín Corral ponía el 1-1, llega a 7 goles en la campaña, y al 59 el de la victoria con la neerlandesa Shanice Van de Sanden, que también anota su primer tanto con el conjunto de Toluca. Primera vez también mencionarlo que la delantera francesa Eugene Le Sommer completa los 90 minutos y luce de verdad bastante bien estas Diablas Rojas del Toluca. Así que bueno, se quedan con la victoria 2-1 sobre las actuales campeonas, las Tuzas de Pachuca. Y Pumas, que también con perfil quizá más bajo, pero también están dando buenos partidos, vencen el día de ayer a Cruz Azul 3-1 en Ciudad Universitaria, las anotaciones al minuto 39 de Stephanie Ribeiro, también al 51 la ecuatoriana Nayeli Bolaños, que consiguió su doblete, también anota al 52, y Pumas prácticamente ya ha definido su partido, 3-0, todavía tuvo Cruz Azul el de la honra con Valeria Miranda. Pumas, que mencionábamos perfil bajo, pero sigue sin conocer la derrota, así que un muy buen partido también del equipo de las universitarias. Resultados de esta jornada 4 que ya ha culminado: Necaxa 1-1 con León en el Estadio Victoria. Tigres vence a Mazatlán 5-0 en el Estadio de la Autónoma en el Volcán. Monterrey también golea a Puebla en el Cuauhtémoc 5-0. Y Atlético de San Luis, que cae en casa ante Juárez 2-0. Santos da la sorpresa también y vence a Chivas ayer en la Comarca Lagunera 2-1. Y como marcha en femenil la tabla de clasificación, América se mantiene invicto y con paso perfecto, 4 victorias de 4 juegos. Le siguen Tigres con 10, al igual que Pumas y Toluca, los tres invictos. También en el quinto puesto, Rayadas con 9 puntos, Chivas son sextas con 9, Pachuca son séptimas con 7 y Juárez octavas con 7 puntos. También hablar que en la Europa, en la Champions League, perdón, bueno, ya la UEFA realizó este sorteo para la tercera y penúltima fase de clasificación rumbo a la Champions League, donde está involucrado evidentemente el mexicano Rodrigo Huescas y el Copenhague. Ya conocen su camino y el día de hoy estarán enfrentando al Malmo a las 11 de la mañana, juego de ida que se va a estar desarrollando en Suiza, la vuelta que se va a estar desarrollando en Copenhague el próximo 12 de agosto por el boleto a la Champions League. Mencionar que en caso de que avance el equipo de Rodrigo Huescas, estarán enfrentando al Basel en ronda de playoffs también para instalarse en la máxima competición del viejo continente, y en caso de que pierdan, bueno, pues acceden también automáticamente al playoff de la Europa League. Así que bueno, actividad del mexicano Rodrigo Huescas, que también viene siendo un elemento importante para su equipo en el Copenhague. Y mencionar que en Italia, bueno, ya fue presentado Luka Modric, con el equipo estará compartiendo campo con Santi Jiménez. El día de ayer, el jugador de 39 años dio un discurso bastante emotivo, donde bueno, asegura que su objetivo es claramente jugar el Mundial el año que viene, así que será importante destacar en este año con el Milán en Italia y por supuesto en la Champions League. Recordó también el partido que le hicieron al Real Madrid, así que bueno, tiene la confianza de que pueda ser protagonista con este Milán y por supuesto los ojos del mundo para ver qué es lo que tiene ahora para dar Luka Modric, Sofi, en esta nueva etapa en Italia con el Milán.
Además, gran recibimiento por parte de la afición. Ahí veíamos una imagen donde está en el balcón, se asoma y hay muchísima gente que le grita Luka, Luka, Luka a sus 39 años, que les emocione la llegada de un jugador de 39 años, claro, con toda la calidad de Luka Modric, pero pues ya de mucha, mucha edad. Para el fútbol, claro, para el fútbol, pero ojalá que le vaya muy bien a Luka.
Y sobre todo el que tiene las ganas, ¿no? También no
sé cómo puede pasarse. Se pudo haber ido a Arabia, se pudo haber ido a la MLS, se pudo haber ido, no sé, a China, a Japón, a donde se van a esa edad, pero no, él dijo, me voy a Italia. Ojalá que le vaya bien. Sí, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Sofía,
nos vemos mañana. Vámonos ahora a los espectáculos con Juan Carlos Cruz. Hola otra vez, Juan Carlos.
Hola otra vez, Sofía. El Festival Internacional Cervantino presentó al elenco oficial para su edición 53, que se realizará del 10 al 26 de octubre. Algunos de los artistas más conocidos que tendrán presentaciones en la capital de Guanajuato son Nati Peluso, Julieta Venegas junto a la Orquesta Sinfónica del Estado y Damon Albarn, integrante de Gorillaz. Con una mezcla de arte, tradición y cultura, teniendo como eje principal la música, en esta ocasión el estado de Veracruz y Reino Unido serán los invitados de honor. Luego de que el reggaetonero Bad Bunny y la estrella de pop Dua Lipa no agendaran conciertos en Monterrey y Guadalajara durante su próxima visita a nuestro país, ha trascendido que esto se debió a que la FIFA no autorizó que se realizaran otros eventos en los estadios de estas ciudades, que serán sedes del Mundial de Fútbol 2026. El intérprete de regional mexicano Gerardo Ortiz se declaró culpable de vínculos con el narcotráfico en el proceso que enfrenta en libertad bajo fianza en los Estados Unidos, además de cooperar con el FBI en el caso del CEO de la disquera Del Records, Ángel del Villar, declarado culpable, entre otras cosas, por hacer millonarios negocios ilícitos con narcotraficantes. La próxima audiencia del empresario, donde le dictarán sentencia, está programada para el 15 de agosto, mientras que la del cantante será el 19 de noviembre. La plataforma de música Spotify ha confirmado que aumentará sus precios en varios países. Para México, las tarifas quedarán de la siguiente manera. El plan individual pasará de 129 a 139 pesos, el plan para estudiantes subirá de 69 a 74 pesos, el plan dúo para dos personas aumentará de 169 a 189 pesos y el plan familiar será el que tendrá el mayor incremento, pasando de 199 a 239 pesos. De acuerdo con lo anunciado por este servicio de streaming, el aumento será a partir del mes de septiembre y sus usuarios serán notificados oficialmente a través de un correo electrónico. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos, y que no se le haga tarde la tendencia esta mañana de Yanira Pérez Baena. Buenos
días.
Hola,
Sofía, muy buen día. Pues la tendencia del día de hoy es el estado de Tamaulipas, porque ayer asesinaron al delegado de la Fiscalía General de la República en el estado. Se trata de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina. El delegado fue atacado en su vehículo en el Boulevard Miguel Hidalgo en Reynosa. Momentos después de que se dio a conocer este acontecimiento, el gobernador del estado, Américo Villarreal, posteó en redes un mensaje en el que condenó el crimen y aseguró que trabajarán con el gobierno federal para investigar este asesinato.
Muchísimas gracias, Deyanira.
Gracias, buen día.
Hacemos una pausa, lo esperamos mañana a las 5:30 de la mañana. Hacemos una pausa y regresamos con Ciro Gómez Leiva.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.